En un artículo publicado esta semana, usted hablaba de la importancia de no desmantelar la atención primaria para frenar el coronavirus. ¿Qué se ha hecho mal en España, que ya es el segundo país por detrás de Estados Unidos en número de afectados, y esto a pesar de las medidas de confinamiento que están en vigor desde hace casi un mes?
Bueno, saber lo que se ha hecho mal en España o en todos los países del mundo sería prácticamente imposible de definir en este momento. Es algo que, bueno, es una pandemia, afecta a todo el mundo. En cada país del mundo lleva una velocidad diferente y yo creo que lo que es en este momento es el momento de trabajar, de estar todos unidos para sacar adelante a todas las personas, el máximo de personas posible. Y cuando termine la pandemia hacer una valoración de lo que se ha podido hacer mal y de lecciones aprendidas por si se vuelve a dar esta situación. Cuando yo me refería a la atención primaria es porque tenemos que tener claro que la atención primaria es un pilar básico en la sanidad, en toda la sanidad, en nuestra sanidad pública es muy importante, porque es el primer paso, es el filtro y el muro de contención para las personas que tienen algún problema de salud, no solo del COVID-19, sino de cualquier otro problema de salud. Por eso es muy importante poner el foco en esta atención primaria, en darle apoyo no solamente a los ámbitos hospitalarios, que ahora son fundamentales, sino también en esa atención primaria, que puede descongestionar mucho y dar salida a muchos problemas.
Desde Médicos del Mundo han dado su apoyo al Sistema Nacional de Salud, habilitando un espacio adicional para pacientes leves junto al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Cómo lo han gestionado? ¿Han contado con el apoyo institucional? ¿Cómo lo han llevado a cabo?
Bueno, desde el primer momento de la pandemia nos hemos puesto al servicio del Sistema Nacional de Salud, porque somos, junto a Médicos Sin Fronteras, probablemente la única organización que ha tenido experiencia en este tipo de epidemias en otros países del mundo. Y nos hemos puesto a su disposición. Evidentemente, hemos contado con el apoyo de las instituciones para este primer paso de montar la carpa que se montó junto al Hospital Gregorio Marañón para tratar pacientes leves, sobre todo para descongestionar las urgencias del hospital. Y también se dio formación al personal sanitario sobre protección personal, que es fundamental en el control de la pandemia y en la protección del personal sanitario, que son las primeras personas que tienen contacto con los pacientes. Las instituciones saben que cuentan con nuestro apoyo, estamos a su disposición y, de hecho, nos consultan y nos piden apoyo y atención en muchas otras comunidades.
Simultáneamente, tampoco han querido olvidarse de los sectores de la población más frágiles, como pueden ser las personas sin hogar, los drogodependientes o los migrantes irregulares. ¿Cómo prestan atención a estos colectivos y qué respuesta reciben de las instituciones?
Bueno, estas personas, estos colectivos vulnerables son el objeto de nuestro trabajo en general. Siempre trabajamos con estos colectivos en España y en el resto del mundo. Por supuesto, no nos íbamos a olvidar de ellos en este momento, porque estas poblaciones más vulnerables en cualquier crisis son las que más sufren. Nosotros en este sentido seguimos trabajando con estas poblaciones vulnerables, trabajamos con personas sin hogar, que en este momento también están sufriendo mucho porque les resulta imposible hacer un confinamiento en condiciones. Trabajamos conjuntamente con las instituciones públicas, porque nosotros tenemos un acceso a estas personas que las instituciones públicas muchas veces no tienen. Tenemos un monitoreo de estas personas, de personas sin hogar, de personas en situación de prostitución, de personas migrantes que no tienen un hogar definido. En fin, con todas estas poblaciones seguimos trabajando. Intentamos hacerlo de la forma más segura posible también para nuestras personas voluntarias y nuestras personas técnicas, para no ponerlas en riesgo lo menos posible, y hacemos atención directa en todas nuestras sedes autonómicas. En Valencia, Granada, Sevilla, en Almería tenemos un colectivo muy importante. Hacemos atención telefónica o online cuando es posible y atención personalizada cuando no es posible. Las tenemos en muchas sedes, las tenemos ya controladas, es decir, sabemos dónde están, intentamos ponernos a su disposición para que se defiendan de esta epidemia lo mejor posible, porque muchas veces, la mayoría de las veces, no cuentan con medios suficientes.
En España, la reforma de 2012, la reforma sanitaria, produjo una regresión en el reconocimiento de la sanidad universal para todos los habitantes del territorio español. ¿Siguen sufriendo los migrantes irregulares las consecuencias de la reforma a pesar del restablecimiento de la tarjeta sanitaria aprobada por el gobierno socialista?
¿Cómo? Bueno, evidentemente lo de la reforma del 2012 fue un golpe durísimo para la universalidad de la atención sanitaria. Hemos estado luchando muchísimo porque eso se volviera para atrás y efectivamente en el 2018 salió un nuevo Real Decreto con el que se avanzaba hacia esa universalidad del derecho a la salud. No olvidemos que esa aplicación después depende de las comunidades autónomas y no todas las comunidades autónomas se ha puesto en marcha con el mismo rigor. Es verdad que prácticamente todas las personas tienen cobertura en todo el territorio nacional, pero es verdad que aún nos encontramos con casos en los que tenemos que ayudar, tenemos que acompañar a personas para que sean atendidas y por eso nuestra labor aquí es muy importante, estar siempre al lado de la persona que tiene algún tipo de problema para que sea atendido en el sistema de salud.
También mantienen las consultas telefónicas y online. ¿Cuáles son las preguntas o las dudas más frecuentes?
Bueno, en este momento las dudas más frecuentes evidentemente son las que se refieren a la pandemia, sobre todo las personas que no tienen acceso a una vivienda donde pueden hacer un aislamiento correcto, no tienen acceso a material de aseo, no tienen acceso en algunos sitios donde hay asentamientos que no tienen ninguna medida de salud, no tienen acceso a agua corriente, es decir, a estas personas son las que más nos preocupan. Y las consultas siempre se refieren a eso, también a personas que en este momento han perdido su medio de subsistencia, que suele ser muy frágil y necesitan ayuda en cuanto a alimentación o en cuanto a atención sanitaria. Sus consultas en este momento siempre son las mismas y van alrededor de esta pandemia, que muchas veces no tienen medios para controlar.
¿Desde Médicos del Mundo hacen alguna demanda específica a las instituciones?
Bueno, desde Médicos del Mundo hacemos muchas demandas a las instituciones, sobre todo que se den cuenta de qué es lo importante, de dónde es importante invertir. El sistema nacional de salud que tenemos, el sistema de atención sanitario público, es fundamental, es uno de los mejores del mundo, en eso estamos todos de acuerdo. Y lo que queremos es que se den cuenta de que la inversión en atención sanitaria es fundamental. En esta pandemia y en cualquier otra situación es fundamental. Queremos evitar que la discriminación del acceso a los servicios sanitarios eliminando pago por pruebas o por atención sanitaria, que aquí es muy escaso, pero también debe de eliminarse. Y pensar siempre que los medicamentos tienen que ser accesibles a toda la población, que no tengan que pagar por ellos. En fin, que presten atención a la asistencia primaria, que es fundamental, y que sobre todo que se priorice, que se sepa qué es lo importante, en qué es importante invertir. Porque, bueno, pues ahora nos llenamos la boca con nuestro servicio público de salud, con nuestro sistema nacional de salud, pero durante muchos años se ha ido recortando en sanidad, se ha ido recortando en inversión en sanidad pública, y esto se paga también. O sea que lo importante es que pongan el foco en esa sanidad pública y universal y gratuita para todas las personas.
Doctora Celia Andrés, vicepresidenta de Médicos del Mundo España, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.